sens que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que
la música de Zaza nos lleva hasta el corazón de Francia. Nos vamos hasta el Loira.
Sin pensar dónde acabará.
Nos vamos a uno de los castillos de Loira. Dicen que es muy bello y especialmente famoso por sus jardines. Les hablamos del castillo de Viandry. ¿Cómo estás, Javier Bañuelos? Buenos días. Que nos vamos de castillos ahora mismo. Vamos a hacer ese recorrido de Loira que tantas personas lo hacen, buscando precisamente, ¿no?, esos paisajes y los castillos.
Sí, sí, efectivamente. Un lugar absolutamente encantador dentro de la France. La verdad es que, mira, que Francia es bonito, ¿eh? Uh-huh. Porque es un país muy, muy, muy bello. Y yo creo, de lo que conozco, probablemente el Valle del Loira se lleva la palma. Es uno de los lugares más bonitos y más sorprendentes que hay, uh-huh, precisamente por esta concentración de decenas y decenas de castillos, que en realidad son chateaux.
Sí, eso te voy a decir, que nos vamos palacios, de chateaux, ¿no? Sí.
Uh-huh. Sí, sí, porque ellos chateau, que sería la traducción literal de castillo, realmente ellos cuando hablan de chateau hablan más de residencias palaciegas, ¿no? Y la verdad es que es una pasada.
Nos vamos a uno de ellos. ¿Dónde se encuentra exactamente? ¿Dentro del Valle del Loira?
Sí, estamos en el Valle del Loira, que está en el centro oeste de Francia, ¿no? Digamos que entre Orleans y Nantes, más o menos, ¿no? Y bueno, en realidad, el río Loira es más largo, pero digamos que comprende este espacio y lo que son sus afluentes, sobre todo el Cher, el Indre, el Vienne, que vienen por el sur, y el Sarthe por el norte, ¿no? Y bueno, sí, es, pues como hemos dicho, es un valle conocido por su cantidad de castillos, ¿no?, que fueron construidos por la nobleza francesa entre los siglos XV y XVI, cuando el poder real más o menos residía en esa zona. Son castillos de origen, algunos de ellos por lo menos, de origen medieval, y de hecho nacieron como castillos defensivos. Pero en la época del Renacimiento, una época más de paz, pues perdieron esta función para ir poco a poco convirtiéndose, pues eso, uh-huh, lo que hemos dicho, en chateaux, ¿no?, en verdaderos palacios. Y la verdad es que hay decenas de ellos, ¿a cuál más bello? Pues no sé, Chenonceau, Chambord, Assey-le-Rideau, Lengleis, Housset. Pero bueno, hemos elegido otro que quizás no sea tan tan conocido como los que hemos nombrado, que es el castillo de Viandry, pero que yo cuando lo vi me enamoró de ellos. Está en el centro del valle, sobre el río Cher, cerca de su confluencia ya con el Loira.
¿Por qué has elegido este?
Pues mira, es un castillo que es un conjunto de castillo y jardines, ¿no? Y está hecho de tal forma que es como la recreación de un sueño. Es muy bonito, rodeado, como digo, de verde, ¿no? Bueno, de verde y de miles de colores, si vas en el momento adecuado. Y es un lugar de tranquilidad, de paz, lleno de encanto, tremendamente armoniosa, pero a la vez con cierto toque de misterio, ¿no? Y me parecía que entre los castillos de Loira es uno de los que hay que reivindicar, ¿no? Entre otras cosas porque no es de los más conocidos, y a mí me parece que es de los sin embargo, me parece que es de los más bellos, uh-huh, y tiene además una historia muy chula.
Vamos con la historia, porque es muy interesante, y sobre todo para ponerlo en contexto, ¿no?, y entender sus características.
Sí, mira, este es el típico castillo que fue en su día fortaleza medieval. Estamos hablando de un castillo que nos viene del siglo XI, de lo que entonces se llamaba el señorío de Colombiers. Estamos hablando de la época de Godofredo el Rojo. Incluso podemos decir que en este, en el antiguo castillo, se firmó la paz de Colombiers en 1189, uh-huh, entre Enrique II Plantagenet, el padre de Ricardo Corazón de León, y Felipe Augusto de Francia, ¿no? En aquella pugna que tenía la naciente Francia frente a todo a los Plantagenet, que eran reyes de la mitad de Francia y de Inglaterra, ¿no?, y que se dirimía ahí la primacía entre el poder real, con la dinastía de los Capetos, donde era Felipe Augusto, y sobre los señores feudales, ¿no?, de aquella Francia que estaban haciendo. Bueno, pues se firmó aquí esta paz de Colombiers. Luego, en el siglo XV, pasó a ser propiedad de la familia Craon. En 1536 lo compra Jean Le Breton, que fue el ministro de finanzas de Francisco I. Este tira la fortaleza medieval y lo reconstruye ya como palacio renacentista. Es aquí donde se produce ya la primera transformación gorda, digamos, del palacio, de ser un castillo defensivo a ser un palacio residencial, ¿no? Y es el primero que empieza a dar importancia a los jardines. Bueno, en 1619 el señorío pasa a marquesado con Baltasar de Bretón y aquí cambia de nombre. Ya no se llama el Castillo de Columbia, sino que empieza a llamarse el Castillo de Villandry. En 1754 lo compra el marqués de Castellán, que es un marqués de familia provenzana, embajador real, y le empieza a introducir modificaciones neoclásicas. Entonces ya empezamos a mezclar aquí lo medieval con lo renacentista y con lo neoclásico. Todo en la búsqueda de un mayor confort, porque ya definitivamente se convierte en una construcción palaciega. Estas modificaciones que mete el marqués de Castellán se nota sobre todo en el interior. Pues la escalera Luis XV, el comedor, por ejemplo. Fíjate, lo llegó a comprar Napoleón.
¿El castillo?
Sí, llegó a comprarlo Napoleón para su hermano Jerónimo Bonaparte. Pero después de la Revolución y todo lo que la Convención y todos los follones que hubo en Francia en esa época, el castillo cae en decadencia, prácticamente está en estado de ruina, hasta que en 1906 un extremeño, un médico extremeño, que se llamaba Joaquín Carballo, lo compró por 120.000 francos y literalmente lo salvó de la demolición. Este Joaquín Carballo era de Don Benito, de Badajoz. Fue un médico que se fue a estudiar a París, fue alumno de Charles Rieux Nobel en 1913, y tuvo la suerte de casarse, de enamorarse, y de que ella se enamorara de él, con Ana Coleman, que era la hija de un magnate de la siderurgia norteamericana, ¿no? O sea, forrada de dinero. Bueno, pues entre los dos compran el castillo, y se dedican a su reconstrucción, hasta tal punto que Joaquín Carballo incluso dejó de ejercer la medicina para entregarse en cuerpo y alma a la reconstrucción del castillo, e incluso a fomentar ya las primeras visitas turísticas a la zona del Loira. Bueno, pues ha permanecido desde entonces en la familia y hoy lo mantiene un bisnieto que se llama Henry Carballo.
Xavier, me comentabas que cuando uno entra al palacio o al castillo, tiene la sensación que regresa al Renacimiento.
Sí, la verdad es que sí, porque, en el castillo hay mezcla de estilos, como hemos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, el torreón es de traza claramente medieval, después vino el Renacimiento y después se hicieron cortes neoclásicos, sobre todo en el interior, ¿no? Pero lo que prima, efectivamente, es el Renacimiento, ¿no? Mira, tiene tres cuerpos el castillo, ¿no? Que rodean un patio rectangular, que es el patio de honor, con un montón de arcadas laterales. Esto le da una elegancia tremenda y un gran equilibrio que inmediatamente, pues, ¿a dónde nos lleva? Pues efectivamente al Renacimiento, ¿no? Con esta simetría y estas proporciones muy bien guardadas que nos llevan incluso, pues eso, como hacía en el Renacimiento, a la antigüedad clásica, ¿no? Es un castillo sin ornatos superfluos, de una gran elegancia, como digo, y que de vez en cuando rompe, ¿no?, lo que podría ser la monotonía, pues por ejemplo con una doble torre esquinera que nos remite al medievo, con diferencias sutiles en los alineamientos de las ventanas centrales. La verdad es que es una preciosidad y sobre todo es una sinfonía de armonías, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta y es lo que a mí me lleva sobre todo a pensar en esa época renacentista. Y luego están los jardines.
Sí. Eso te iba a preguntar, los jardines, porque estoy viendo las imágenes, las fotografías del chateau, y los jardines llaman la atención. Probablemente no se entendería, ¿no?, el castillo o el palacio no se entendería sin ellos.
Exactamente, porque yo creo que son el segundo plato fuerte, o igual hasta el primero, más incluso que la arquitectura, ¿no? Al parecer los jardines han estado presentes desde siempre, pero han sufrido diversas modificaciones. Fíjate, desde que, digamos, rompe el jardín más potente, que es en el Renacimiento, hasta el estilo inglés y el estilo romántico, que es el que prima actualmente, ¿no? Sin embargo, fue Carballo quien empezó, o sea, claro, después de la Gran Decadencia, pues todo entra en un proceso de derrumbe, no solamente el castillo, sino también todo lo que le rodea, ¿no? Y es también Carballo quien empieza a recuperar el jardín renacentista, y además lo hace investigando mucho sobre cómo se podía hacer y reinventándolo de alguna forma, ¿no? Y de hecho contrata a dos paisajistas andaluces, muy famosos en su tiempo, que eran Antonio Lozano y Javier de Benhuysen, Javier de Vincuisen, sobre todo, era jardinero, está considerado el jardinero de la generación del 27 y, por ejemplo, pues fue el autor de los jardines del Palacio de la Moncloa, ¿no? Entonces, entre ellos dos forman lo que actualmente son los jardines, ¿no? Y hablo de jardines en plural porque en realidad podemos hablar de varios, ¿no? Está como a varios niveles. Ya tenemos hasta, podríamos hablar hasta de 6 jardines diferentes, ¿no? Estaría, por un lado, el huerto ornamental, que es el más grande del mundo, ¿no? Con 60.000 hortalizas. Hay unas vertas, Pilar, preciosas. Pero cuando digo preciosas, no porque sean grandes, elegantes, se puedan... No, es que no,
porque son bonitas de ver. Sí, perfectas. Bonitas,
¿no? Claro, está inspirado en los huertos monacales del Renacimiento y anteriores, ¿no? Y básicamente tiene hortalizas. Y tiene forma de damero con motivos geométricos, haciendo juegos de formas y de colores, cenadores y demás. Es un jardín netamente estacional, lógicamente, porque digamos que tiene frutas de temporada. Luego tenemos el jardín ornamental, donde se juegan cuadros con setos de boj y flores en su interior. Dentro del jardín ornamental tenemos 3 jardines más pequeños, ¿no? El jardín del amor, que es un juego de alegorías de los 4 tipos de amor. El tierno, donde se forman corazones separados por las llamas del amor y ocultos en máscaras. El amor apasionado, con corazones rotos y en laberinto, evocando la danza.
Sí, lo estoy viendo.
El trágico, con olas de espadas y puñales con flores rojas. El infiel, ¿no? Que son 4 abanicos, que es el símbolo de lo efímero, ¿no? Con cuernos de amor traicionado, ¿no? Y cartas a la mujer infiel, en fin, y todo con flores amarillas, que también es el color, digamos, que representa la infidelidad.
Claro, es muy curioso, pero cuando entras en las redes sociales o entras en Google y pones el nombre... Castillo de Villandrí, escrito así, con Y al final. Lo primero que sale sí que es el castillo, pero una imagen muy pequeñita. Lo demás son todos los jardines.
Claro, es que son impresionantes. Es que estamos hablando de jardín ornamental. Bueno, pues aparte de los jamones que tienes, del amor tienes el jardín de las cruces, donde son todo cruces de Malta, cruces de Languedoc, y los que vayamos de aquí tenemos que ir a buscar la Croix Basque, ¿no? Porque también tenemos la Uburus, ¿no? Y luego tenemos el jardín de la música, con triángulos y figuras simbolizando arpas, liras, candelabros. Luego tenemos el jardín aromático, que es un jardín entero dedicado a las plantas medicinales y a las especias traídas de Asia y de América. Tenemos un muy bonito laberinto. Un laberinto no puede faltar en un jardín de estas características, que es un laberinto además en enramada. Luego tenemos el jardín del sol. Este es más reciente, este creo que es de 2008 y está inspirado en un diseño de Joaquín Carballo, desde la época de él, ¿no? Pero el diseño actual es de Luis Benet. Bueno, pues sí, la fuente está hecha por Arnaud de San Juan, en fin. Pero lo interesante es que tiene 301 especies distintas de plantas y más de 6.000 plantas. O sea, es un señor jardín enorme.
Bueno, increíble. Tenemos que dedicar tiempo a los jardines, al castillo, sí, también, pero los jardines...
El agua, sí. Ahí ya busca serenidad. Serenidad, limpieza, sobriedad, un gran estanque estilo Luis XV a modo de espejo. En fin, una auténtica
maravilloso. Bueno, pues nada, nos quedan 30 segundos, un minuto ya para despedir, y no quiero hacerlo sin hablar de la colección, ¿no?, de pintura española. Sí. Una preciosa colección, además, de pintura.
Sí, porque fueron coleccionistas de pintura y reunieron un grupo de buenas muestras de pintura española, y tenemos, pues, no sé, tenemos a Zurbarán, tenemos a Alonso Cano, tenemos a Berruguete, no sé, a Juan de Arellano, así que me acuerde ahora. Y bueno, pues la verdad es que no es el Louvre, no es el Prado, pero bueno, tienen una colección bastante interesante con obras selectas de todos estos autores, y que yo creo que merece la pena también dedicarle un ratito.
Pues un destino que lo tenemos cerca, el Valle del Loira. Podemos recorrerlo, podemos acercarnos a los diferentes chateaux, y quédense con este chateau de Villandrí. Se escribe así, con Y al final, y van a disfrutar no solamente del castillo, de sus interiores, de esta colección de pintura, sino también nos vamos a encontrar con esos jardines maravillosos. Xavier, que nos vamos, cuídate.
Pues nada, aquí nos vemos.
Un besito.
Venga, abur.